Allá, por favor, en las cartas de Pablo, en Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Lo leemos todos, por favor, y de esta forma le damos ya la más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Bautista. Va hasta Artesia, Nuevo México, a nuestro gran amigo, a futuro papá. El 19 de agosto será papá, y no puedo mencionar su nombre por razones de seguridad. Pero también va hasta los hermanos de El Salvador, en California, en Canadá, que nos escuchan, en Chile, Perú, Ecuador, va nuestro cariño. Así que, por favor, en esta mañana, leemos todos la carta del apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 16. Y dice así el Señor en su palabra: todos, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Señor, queremos nosotros hacer las cosas correctas. Queremos nosotros hacer las cosas exactamente como tú nos lo indiques. Queremos nosotros apoyarnos en tu guía y no en nuestra propia prudencia. Aparta, Señor, nuestros pasos de cualquier caminar que sea indicado por nuestro orgullo o por nuestro capricho. Señor, el día que nosotros busquemos una iglesia, queremos, Señor, tener el cuidado de que los factores a considerar sean los más importantes. Háblanos en esta mañana, es muy importante en esta mañana que podamos nosotros cimentar nuestra fe y la forma por qué hacemos nosotros las cosas en esta iglesia. Pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El domingo de la semana pasada, justo previo al evento del aniversario, nosotros predicábamos un sermón que le titulamos "Cuando usted busque una iglesia". Si usted llega por primera vez a esta iglesia, déjeme decirle que debe de considerar algunos factores que son muy importantes, son muy vitales, son fundamentales para que yo pueda unirme con mi familia, para que yo pueda unirme con el resto de mi compañía en una iglesia. ¿Qué es lo que yo debo de considerar? ¿Qué es lo que yo debo de tomar en cuenta? Buscar una iglesia tiene que ser mucho más importante y tiene que ser mucho más cuidadoso que buscar un trabajo. Buscar una iglesia y encontrar un centro de adoración, un lugar en donde yo voy a formarme espiritualmente, un lugar donde a mí me van a formar en la vida cristiana, tiene que ser mucho más importante que encontrar un apartamento, que encontrar una casa. Debo de saber que tienen que ser algunas condiciones, y tiene que haber algo que tenga que ser sobresaliente para yo poder decir, sí, esta es mi iglesia, me gustó por esto y por esto. Me voy a quedar, no va a haber nada en el mundo, no va a haber nadie en el mundo, no va a haber ninguna situación que a mí me esté incomodando, que venga alguien a insinuarme, que venga alguien a incomodarme y decirme, ya basta, vámonos y busquemos otro lugar. Usted que viene por primera vez a la iglesia, usted que nos escucha en la radio, que todavía no tiene una iglesia, ya es creyente, o usted simple y sencillamente simpatiza con el Evangelio, pero no se ha atrevido a buscar una congregación por esas imágenes distorsionadas que hemos dado nosotros los evangélicos y en muchos casos nosotros los pastores, de lo cual pedimos perdón y disculpas. Queremos decirle que no todas las iglesias son iguales. Usted podrá encontrar en alguna otra congregación lo que no encontró en aquella que probablemente le han recomendado. Si usted ya es miembro de esta iglesia, si usted ya forma parte de esta congregación, y usted está llegando a una etapa de inquietud, de insatisfacción, está llegando a una etapa donde dice, mire, yo pienso que ya se terminó, esta ya la era de mi ministerio o mi vida en la West ha llegado a su fin, entonces déjeme como su amigo, como su pastor, como su compañero, como su hermano en Cristo, darle unas pequeñas sugerencias cuando usted tenga que buscar una iglesia. El domingo pasado, en la mañana, habíamos dicho que eran tres cosas que teníamos que nosotros considerar y muy importante. Uno, que en esa iglesia yo pudiera a la primera de cambio y detectar que es Cristo la cabeza de esa iglesia. Dos, que en esa iglesia se predique la palabra de Dios. Tres, que en esa iglesia sea el Espíritu Santo moviéndose a través de todos los hermanos en la congregación. Y el día de ayer en la tarde, los hermanos no me dejarán mentir, el hermano Carlos Martínez, el hermano Saldaña, el hermano Adrián, el hermano Héctor, el hermano Raúl, el hermano Gerardo, el hermano George Solís, su servidor, hermano Rudy, no me dejarán mentir. El pastor Wilfredo Alegría agarró su teléfono y llamó a España para comunicarse con el pastor que había sido el pastor fundador de esa iglesia, el reverendo Fernández. El reverendo Fernández se jubiló y regresó a España, a su país. Allá están viviendo sus últimos años juntamente con su respetable y su distinguida esposa. Entonces el hermano Wilfredo, el pastor, puso el speaker del teléfono para que saludara a la iglesia. Y le dice esto: hermanos, vivimos los momentos más hermosos de nuestra vida estando ahí con ustedes en Lufkin. Hermanos, Dios nos indicó que el ministerio se había terminado y teníamos que regresar nosotros a nuestro país. Ahora, en este día de instalación de su pastor, en este día cuando ya oficialmente es el pastor de la iglesia, mi recomendación es que amen a su pastor, respeten a su pastor y apoyen a su pastor. Yo ya no soy más el pastor de esa iglesia. Ahora ustedes tienen un pastor nuevo a quien ustedes tienen que someterse, respetar y apoyar. Entonces, yo les dije a los hermanos, oigan, les dije a los hermanos que estaban ahí, porque además de esto, el pastor dijo algo: me da mucha tristeza, dice, regresar a España y tener que ir a la iglesia a la que él formó parte y de la cual él salió, una iglesia con una membresía bastante importante. 200 personas tener en España es tener una mega iglesia en Centroamérica o en Latinoamérica. Y dice: me da tanta tristeza tener que regresar a mi iglesia que ha sido partida y que ha sido dividida por situaciones de que todo el mundo defiende los preceptos, los estatutos, los conceptos y la constitución de la iglesia. Los hermanos escucharon eso y les digo: ¿se recuerda qué fue lo que dijimos el domingo pasado? Ese tipo anacrónico, ese tipo caduco y obsoleto de gente con la mente reducida está terminando a muchas congregaciones. Y él dice: oren porque venga un avivamiento a España. El día de esta mañana, hoy, nosotros vamos a recordar lo que vimos el domingo pasado. ¿Qué es lo primero que usted tiene que ver? Usted ya se siente molesto. Pasó algo, se dijo algo, sucedió algo. Llegó un momento donde usted apenas se ha hecho miembro de la iglesia y ya se quiere ir. No se preocupe, no tiene que pasar al frente para irse. Así somos nosotros. Aquí públicamente los presentamos para la bienvenida. Puede irse cuando quiera sin tener que avisar a la iglesia. Así es nuestra congregación. Ahora, pero le voy a decir una cosa. Si usted ya está considerando, está pensando irse, mi recomendación de hermano, mi recomendación de pastor, de amigo, de compañero, de milicia suyo, por favor, cuando busque una iglesia, primer lugar lo que tiene que hacer es observe detalladamente si en esa iglesia Cristo es la cabeza. 2, si en esa iglesia la palabra de Dios se predica. Y 3, si en esa iglesia el Espíritu de Dios ahí se manifiesta y ahí se mueve. Pero esta mañana va a ser todo lo opuesto del sermón de la semana pasada. La semana pasada es cuando usted busca iglesia, ¿qué es lo que tiene que ver? Hoy no. Hoy lo que vamos a ver es cuando usted se una a una iglesia, no se una por lo que le voy a mencionar. Y vea usted conmigo, por favor, en Hechos, capítulo 14, versículo 1. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14, versículo 1. No se una a esa iglesia por el pastor o por el predicador. Se lo voy a explicar. Mire, capítulo 14, versículo 1. Yo me recuerdo que este versículo lo leí en un libro que se llama Los Grandes Hombres de la Biblia, la biografía de los grandes hombres de la Biblia. Y esta palabrita, el extracto donde dice "y hablaron de tal manera", está en letra itálica. Y a mí me sorprendió mucho y dije: qué bobo fui yo, porque tantas veces que he leído esta pasaje, esta porción, y nunca me había detenido en el 14:1. Y me llamó mucho la atención y la utilicé en las clases, por ejemplo, de homilética, en las clases, por ejemplo, de administración eclesiástica. Mire, no se una a una iglesia. No busque usted una iglesia por el predicador o por el pastor. Si este pastor es un pastor versátil, si él es polifacético, si él es muy bueno en su oratoria, en su elocuencia, es un pastor que hace fácil lo que aparentemente está difícil en la Biblia, Si es un pastor que explica correctamente y usted entiende, eso es un plus, pero no debe de ser el factor importante, fundamental, para usted unirse a su iglesia. Qué bueno que lo es, qué bueno que es un hombre carismático, qué bueno que él es un hombre simpático, qué bueno que es una persona que sabe manejar las áreas y las técnicas de la comunicación, pero no es un factor. Mire lo que dice la Escritura, capítulo 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y los apóstoles y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Observe esto conmigo en esta mañana. Si el predicador de esa iglesia a la cual usted anda haciendo los intentos de irse y formar parte de, es un extraordinario predicador, qué bueno por él, por la iglesia, y qué bueno por el reino de los cielos. Porque una persona tan versátil, tan polifacética, tan clara para hablar, pues indiscutiblemente que puede ser usada por el Espíritu Santo para que muchas personas conozcan a Jesús. Pero no es todo. No busque ni se una a una iglesia por el calibre o la calidad del predicador. ¿Por qué, pastor? Porque los predicadores un día tenemos que irnos. ¿Cómo le pasó al hermano Fernando? Que terminó su vida, que terminó su periodo y regresó a España. Y el problema está que muchos de nosotros a veces estamos encantados por la habilidad del predicador, otros embobados, otros que se les sale la baba, ¿verdad? Ay, mire qué lindo habla ese predicador. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Mi constancia, mi fe, mi trabajo, mi entrega, mi dedicación, mi persistencia en esta iglesia es porque me siento motivado, porque tengo un predicador que me anima. Y el día que se vaya, llenar los zapatos, quitar el fantasma de ese predicador, es difícil. Y va a pasar un tiempo bastante prudencial en donde la gente tenga que hacerse la idea y quitarse el chip de su cabeza y decir, ahora ya no es el predicador este, sino ahora es nuevo. Y tengo que entender que el hombre, el siervo de Dios, que Dios ha mandado a mi congregación, es la persona a quien yo tengo que someterme y con quien yo tengo que trabajar al lado de él. No se una, por favor, en ningún momento a la iglesia por el predicador. Los predicadores un día tenemos que irnos. Los predicadores algún día cambiaremos nuestro estilo. La edad muchas veces afecta. La edad muchas veces hace que nosotros ya no prediquemos con tanta enjundia. La edad llegará a que en un momento no seamos tan efusivos. Un día de estos mis sermones de 42 minutos serán de 25, porque me va a invadir la tos, y un día de estos, en vez de un vasito de agua, una vasinica para ir al baño constantemente. Tenemos que irnos. Let's face it. Tenemos que salir de aquí. Y muchas veces, mientras, oiga esto, y muchas veces, mientras más rápido sea, es mejor para no encantar a la iglesia. Cuando usted detecte que Dios le ha dicho, ya es time to leave, es tiempo de irte, es tiempo de moverte, y no querer llegar a apropiarte, a adueñarte, a aferrarte y a perpetuarte a un ministerio o al púlpito de algo que ya no es efectivo. Le vas a hacer daño a la iglesia. Y esto tenemos los pastores que tener mucho cuidado de detectar. Entonces, vale la pena que usted no se una a esa iglesia por el calibre del predicador. Si es bueno, gloria a Dios. Si el pastor es habilidoso, si es versátil, si es una persona, pues ese es un plus para su ministerio y un plus para su iglesia, pero no debe de ser considerado los predicadores algún día. ¿Por qué? Porque algún día nosotros los predicadores vamos a decir algo que le ofendió, o vamos a hacer algo que usted se sintió atropellado. Entonces, claro, y esto lo hemos vivido y nosotros lo comprendemos perfectamente los pastores. Los pastores hacemos 100 cosas buenas, nadie las ve. Hacemos una cosa mala y todo el mundo lo nota. Tenemos camisa blanca. La manchita más pequeña en la camisa del pastor es más notable que en cualquiera de otras personas. Todas las cosas andan bien en la iglesia. Es que es la iglesia. Es que la unidad de los hermanos. Es que los hermanos trabajaron. Las cosas andan mal en la iglesia. ¿Quién es el responsable? El pastor. Qué injusto, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a unirme a una iglesia por la habilidad del predicador. Yo, qué bueno que aproveché, detecto y descubro, vaya, qué habilidoso, vaya, mire, fíjese que este tema, mire, fíjese las cosas de la vida, cómo las ven tan objetivamente, vaya, qué bueno, vaya, gloria a Dios, pero no es eso. Algunas personas vamos a decir, nosotros predicadores, algo que no va en contra, que va en contra de sus principios morales, y les vamos a atropellar, les vamos a agredir moralmente. Y ah, no, ya me voy de la iglesia porque mira lo que dijo el pastor, o mira lo que hizo el pastor. Yo no, por favor, come on. ¿Dónde está la madurez? Por favor, ¿dónde está entonces la fe y los años de estar en el evangelio? Yo no voy a depender de un predicador para yo ser longevo en esa iglesia. No voy por el predicador, ni tampoco me voy por el predicador. Pero otra cosa quiero que vea usted conmigo, cuando usted busque una iglesia, no lo haga por su edificio. Venga conmigo ahí mismo en Hechos capítulo 17, versículo 24 y versículo 25. No se una a la iglesia o a cualquier iglesia porque esa iglesia tiene un edificio precioso. Eso no debe de ser. Yo tengo recuerdos, y más adelante se los voy a mencionar, recuerdos hermosos e inolvidables de Iglesia Bautista Nueva Vida, de allá de Matamoros. Y no se puede comparar en esa casita de madera, esas cuatro ventanas, ese calor que había ahí, no, con la comodidad que tenemos acá. Pero he disfrutado, como usted no se imagina, los 2 años y pico de ser yo el predicador de la Iglesia Nueva Vida en Matamoros. Los gocé, como usted no se imagina. Pero yo no voy a buscar una iglesia, simple y sencillamente, esto es, pongámosle una palomita, ¿verdad? Pongámosle un checkmark, pongámosle por ahí una notita. Buen predicador, me uno a ella. Buen edificio, no debe de ser. Un punto para considerar. Porque dice en el capítulo 17, versículo 24, y la parte final del 25, mire lo que dice. El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿no habita en dónde? En templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y a todas las cosas. Es importante tener un buen edificio. La comodidad en un templo es indiscutible. Entonces, yo me siento confortable. Aquí hay aire acondicionado, aquí hay una perfecta iluminación, las sillas son acolchonadas, todo está alfombrado, los baños impecables, parqueo súper accesible, todo funciona a la perfección. Pero eso no debe de ser un punto para yo considerar que es el lugar donde yo me debo de congregar. Nosotros agradecemos eternamente y estaremos en deuda por toda la vida con la hermana Vera y con su familia de haberle provisto a la iglesia Israel un lugar en donde congregarse. Pero no es lo mismo estar sentado a las 11 de la mañana bajo el sol, la lámina caliente, las sillas de metal, los zancudos, 3 perros peleándose en el callejón, no es lo mismo pues que venir y en la comodidad acá. Pero no es el punto que yo voy a considerar para irme a una iglesia. Yo me recuerdo, y la hermana Griselda, Shelly, Lázaro, el doctor andaba en el mundo en ese tiempo, todavía no era creyente, y verdad, entonces no había aceptado a Cristo él. Yo me recuerdo, 2 años y pico, aquí habían 4 cultos en la iglesia, 9:30, 11 de la mañana, y como todavía estaba el cambio de hora, yo me iba a Matamoros y predicaba el 3er culto en la mañana en Matamoros. Regresaba a mi iglesia, predicaba 5:07, y todavía me iba a las 8 de la noche, que eran 7 en Matamoros. Predicaba 6 cultos todos los domingos. Nunca me quité el traje, jamás me quité la corbata. Sudaba, pero sabe una cosa, la experiencia más hermosa, la satisfacción más linda. Regresaba yo de Matamoros en la noche súper cansado, como que se hubiera dado a luz, enanos, oye, como que se hubiera parido. Yo regresaba cansado, pero satisfecho, contento de haberle servido al Señor. No se puede comparar, no se puede comparar esa casa de 4 paredes. Yo me recuerdo las 2 ventanas, las 2 ventanas de la mano derecha que pegaban con la barda, si no entraba aire, no entraba aire. No había nada, pues, creíble. Pero ahí trabajó Dios. Ahí se manifestó Dios. Y por favor, para los hermanos que nos escuchan en Centroamérica, los hermanos que están muchas veces en las sierras, los hermanos que escucharán este cassette y están luchando por construir un edificio donde las bancas de ellos son antidormilones. ¿Cómo así, pastor? Que no tiene respaldo. Usted se recuesta y se cae, pues. O le caen los brazos al hermano que está atrás. Pero ahí obra Dios maravillas. Ahí trabaja Dios. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Por lo tanto, cuando usted busque una iglesia, no la busque por el predicador. No la busque por el edificio. Es importante que se pueda tener una muy buena infraestructura. Es importante que todos estén confortables. La comodidad de un templo quizá nos hace a nosotros sentirnos mucho más orgullosos. Lo bien cuidado que está ese templo es un factor favorable para que las cosas y los ministerios de la iglesia se desarrollen con más efectividad. Yo me recuerdo, bueno, la cárcel, ¿cómo comenzamos? Comenzamos hace 12 años. La hermana Amparito fue la responsable de este ministerio, y el hermano Rogelio por tantos años, y comenzamos en una cocina. Mientras estaban en el otro lado partiendo los pedazos de carne para la olla, para el caldo de res, quitando las mazorcas de elote para el caldo, partiendo la cebolla, clac, 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 ese ruidito de la tabla, ¿verdad? Clac, 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 y nosotros predicando. Nos movimos de ahí, nos fuimos a la par de un taller de carpintería. Y yo predicaba, ¡ay, Señor! Decía, paciencia, por favor. En las graderías del estadio de fútbol de la cárcel, predicando a 20 personas, bajo el sol, bajo el frío, bajo la lluvia, al lado de la biblioteca. Al lado de las de donde ponían muchas veces música norteña, música de corridos, porque era a propósito. Nos venían a la hora de ya de cantar nosotros el corito que siempre habíamos cantado nosotros. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? Bendecido, bendecido. En el momento que estábamos viendo, nos sacaban la bocina de un gran radio y con corridos, pero a todo dar. Y ahí ha hecho Dios maravillas. Si no, pregunten los hermanos que me acompañan a la cárcel. Yo no voy. Yo tengo que ser mucho más objetivo. Tengo que ser mucho más inteligente. Yo no me voy a unir a una iglesia porque el predicador es más amable que el otro. Que el predicador es más santo que el otro. El predicador es más gente que el otro. El predicador, el otro, tiene más corazón de pastor que el otro. Yo no me voy a unir por eso. No me voy a ir. Es que me queda cerca de la iglesia. El edificio es más confortable. Ahí, mire, yo me recuerdo. Aquí, hace muchos años, vino un borrachito. Y se sentó cabal en las últimas dos banquitas pequeñas que habían, allá donde está la hermana Raquelito. Y vino un borrachito cuando teníamos los cultos, de los cuatro cultos, vino el de las 5 de la tarde, un calor tipo agosto o septiembre. Y vino él y me dijeron los hermanos, que entre. Si no molesta, si no interrumpe, no lo incomode. Y él vino, y claro, los hermanos que estaban ahí, por el olor que traía, ¿verdad? Usted ya sabrá. A Caguama, Carta Blanca 2X, Corona, combinado con Club 45 y la Magnum 44. No, si ese venía súper cruzado. Y se sentó, se puso aquí, estiró los brazos. Y a la hora de ya predicar, yo se durmió. Empezó a roncar, los hermanos no dijeron nada, terminó el culto. Y a la hora de terminar, en la hora del corito, ¿verdad? Qué glorioso es andar con él. Él se paró y pasó al frente y me dijo, te mandaste, viejo, me dijo. Qué linda tu iglesia, me dijo. Aquí sí se puede dormir, me dijo. En otras iglesias que voy mucho ruido, ay, me dijo, ¿verdad? Panderetas y brincos, aleluya. Y me dijo, no, pues aquí sí me gusta, bien padre esta iglesia. Mire lo que buscamos nosotros muchas veces. Mire por lo que calificamos. Capítulo 4 en Gálatas, versículo 13 al 14. Esto es clave hoy. No busque una iglesia por la armonía que en ella existe. Ay, hermano, mire, los hermanos son lindos ahí. Ay, fui a esa iglesia, hicimos una visita. Fíjese que aprovechando, pues como ya andamos nosotros siendo catadores de iglesia, pues no fuimos en la tarde a la UES, pero fuimos a otra. Y hermanos, ¿cómo nos recibieron? Los hermanos son muy amables. El pastor viene en la puerta, despide a la gente, a todos. Ay, Dios, yo me quedo despidiendo a todos. Me dan las 5 de la tarde a mí. No puedo saludarlos a todos, pues. O me voy a poner una manita aquí en atrás que me dice adiós, ¿eh? ¿Verdad? Pues sí. Es que mira, hay gente de plano, que hay gente hoy. Que hay gente. Entonces, claro, no busque por favor esa iglesia Porque en esa iglesia, ¡ay, qué armonía la que existe! Mire, Gálatas capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Oiga esto, antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero sabe, él había dicho algo, inclusive en el 15, mire lo que dice el 15, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. El apóstol Pablo era súper amado por esta iglesia. El apóstol Pablo descubrió la provincia y llegó a Galacia y ganó a Cristo cantidades de personas. Entonces la gente agradecida con Pablo por la salvación de su alma y por tanta encarcelamiento, las mazmorras, las catacumbas, el sol, la oscuridad, empezó Pablo a perder la vista, y casi se quedó ciego. Y había muchos hermanos en la iglesia que estaban dispuestos a sacarse los ojos. Y Pablo, si mis ojos te sirven para ver, aquí están. Pero no era todo bonito en la iglesia. Porque si usted ve en Gálatas capítulo 1, mire lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos de la iglesia que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que dice, maldito, anatema. O sea, no toda la iglesia. Y esto tenemos que entenderlo nosotros los pastores, que no podemos tener el cariño, el respeto y el afecto de todos. Eso tiene que entenderlo. Y Pablo le dijo, oh Gálatas insensatos, tan necios sois, comenzaste por el Espíritu y vas a terminar por la carne. No, yo no me uno a la iglesia. Ay, fíjese que fui a esa iglesia y los hermanos, ay, qué lindos son, fíjese, mire, se toca el Espíritu de Dios ahí. Fíjese que fuimos y la cena del Señor, qué amable esa gente, mire, la cena del Señor, el pan casi en la boca se lo da el uno al otro, mire, la copa del Señor, mi hermano, ahí no hay bastantes copitas, ahí hay una copa, una sola copa, y de una sola copa toman todos. Ahí nadie viene y agarra su pañuelo y limpia la copa así como hace, ¿verdad?, muchas veces. Y no, todos. Ahí no hay rico ni pobre, no hay alto ni bajo, ni gordo ni flaco, no, inteligente ni tonto, ni indígena, no, todo, qué lindo. Sí, ¿querés conocer a Andrés? Viví con él un mes. Solamente pruebe un mes. Por favor, no nos dejemos encantar. Por favor, no seamos, por favor, tan infantiles, tan parvularios. Nosotros vivimos a base de convicciones, no a base de emociones. Yo me uno a una iglesia, no por el convivio ni la armonía que existe. ¿Por qué? Es obligación que en mi iglesia podamos tener una buena armonía. Jesucristo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Aunque nosotros nos reunimos acá, yo sé que hay cantidad de gente amable en esta iglesia, pero nosotros no somos un club. Yo no voy a esa iglesia, es que me gustó, fue bien divertido. Si esto no es un centro de diversión, señores. Hermano, fíjese que ahí conocí yo un montón de gente. Si este no es el Love Connection. Si este no es un lugar para hacer pases o interpases o trueques o tranzas. No somos un centro de entretenimiento. Ay, hermano, mire, contento venimos. Por fin, pastor, hemos encontrado una iglesia que a nuestros hijos les ha gustado. No es un centro de entretenimiento. Que es obligación de que nuestra iglesia le ofrezca un departamento sano, saludable, agradable a sus hijos, es otra cosa. Que el culto sea bastante agradable y que sea muy movido, muy contextualizado, probablemente contemporáneo, es nuestra obligación, pero no debe ser un punto para considerar. Y por último, y quizá esto es Y con esto cerramos. Vean conmigo en Judas, antes de Apocalipsis, inmediatamente antes de Apocalipsis, está una carta pequeñita, de solamente un capítulo. Judas, los versículos 20 al 23. Únase a una iglesia que verdaderamente sienta pasión por los perdidos. ¿Cuántas personas no me dijeron a mí, pastor, estamos acá porque ustedes, de plano, se nota que ustedes están metidos en la salvación de las almas? Enséñenos. Bueno, el hermano, nosotros ya habíamos agarrado el vehículo, y como no me gusta andar detrás de nadie usted, fulano, licenciado, ¿qué sea? No, no, ya vámonos, tenemos tiempo, son 8 horas de manejar, llegamos a la 1 de la mañana, llegamos para acá, hoy, a montarnos al carro cuando, pastor, pastor, el director ejecutivo, pastor, podríamos nosotros saber, aprender cómo es que ustedes hacen. Pastor, tenemos un proyecto de toda la Convención del Estado de Texas para Laos, allá en la China, en Asia. Tenemos un proyecto para nosotros. ¿Podría usted participar? Sí, hermano, mire, aquí está mi tarjeta, por favor, llámeme, por favor. Yo a nadie llamo, a nadie le escribo. ¿Están interesados? Que me escriban o que me llamen. Esto ha sido por años, a nadie buscamos. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuánta gente dice, hermano, los admiramos? Porque cree usted que el pastor Wilfredo, desde que vino acá, aquí entregó. Le entregué yo los recibos de $300. Aquí están los recibos de Western Union. Y ayer, antes de predicar, el mismo entrega, y ya va a aparecer en la página, donde me está entregando el sobrecito que acabamos ya de poner en los diezmos y ofrendas de la iglesia. Porque saben que no decimos las cosas solamente por decirles, las hacemos. Aquí es misiones, evangelismo, iglesias, almas. Ok, únase. Y I wish you good luck, ok. Si está considerando irse a otra iglesia, le deseo suerte. Si usted se puede ir a otra iglesia, que haga lo que su iglesia, con toda la modestia del mundo, lo que su iglesia local está haciendo. Judas 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Escuche mucho cuidado cuando usted se vaya a esa iglesia. Escuche de lo que más se habla en esa iglesia. Hay una técnica en psicología que se llama dicción. De lo que más se habla, eso es lo que se hace para poder evaluar, para poder asesorar, para poder aconsejar a una persona. El tema que más maneja, de la cosa que más habla, él oye, ese es su problema o esa es su virtud. ¿Qué es lo que se habla en las iglesias? Si están luchando por sobrevivir, están luchando por subsistir. ¿De qué hablan? ¿De convivio? Dios no vino a este mundo para que nosotros tuviéramos convivio. Dios vino a este mundo para salvarnos a nosotros. Dios no dejó a la iglesia para que nosotros nos lleváramos bien los unos con los otros. Dios dejó a la iglesia para llevar el mensaje de las buenas nuevas. Claro, por supuesto, va implícito. Va metido en el cajón que tenemos que llevarnos bien. Pero únase a una iglesia que usted vea y se dé cuenta que tiene pasión por los perdidos. Tome un tiempo, pero prudencial, suficiente. Si verdaderamente en esa iglesia a la cual usted se va a unir, o a la iglesia a la cual usted pertenece, ellos hablan constantemente y lo muestran con acciones, la pasión que tienen por las almas perdidas. Observe si el motivo más grande de esa iglesia es traer a otros a los pies de Jesucristo. El miércoles en la noche, con mucha alegría, mire, a mí no me cabía la alegría. A la 1 de la mañana me acosté del día domingo para amanecer lunes, y son testigos Fernando, 11:30, 12, yo le llamo Fernando, gracias. Y llamé a todos los directores de los departamentos. Gracias, Carlos. Gracias, George. Gracias, hermano Carlos Martínez. A todos los que trabajaron. Gracias. A las 3 de la mañana ya estaba levantado para irme al aeropuerto. Alegre. La adrenalina estaba, pero hasta arriba hoy. Y el miércoles vine con las tarjetas, 55 conversiones. Pero apenado, porque sé que muchas personas hicieron un esfuerzo tremendo por llevar gente y no se convirtieron. ¿Sabe usted qué hicimos el miércoles? Vamos a orar en esta noche por los que no se convirtieron. Vamos a orar por los que no llegaron. Y vamos a meter otro evento Ya ahorita nomás regreso de Perú y tenemos una reunión con el equipo pastoral para meter un evento. El Cabo Bonaet, no, ahí va a ver. Ahí va a ver lo que va a ser el Cabo Bonaet en enero. Y otra vez a darle duro y apoyar y a salir a la pulga y evangelizar. De eso se trata. No se trata de venir y perder el tiempo y formar parte y hacer alarde de que estoy en una iglesia donde me siento bien. No. It's not the feel you feel good. Se trata de que mientras más incómodo nos sentimos y nos sintamos, no se trata de nuestra iglesia solamente, se trata todavía de aquellos que no conocen de Jesucristo. Se hace la invitación para aceptar a Cristo en esa iglesia. Hablando de adicción, se hace la invitación constantemente. Los miembros de la iglesia hablan de Jesucristo a otros. Si usted encuentra una iglesia como esa, únase. Pero si la iglesia que le acabo de describir en los dos cultos del domingo pasado y en el de esta mañana hace exactamente lo que le estoy diciendo, no se mueva. Mientras la nube esté acá, aquí quédese. En el momento que la nube se levanta, muévase, y el primero que se mueve será su servidor. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Me da mucho gusto, Señor, ver a esta familia, toda esta familia González acá. Señor, ha de haber sido aterrador la noticia, Señor, del accidente. Claudia, Osvaldo y los abuelos saben y son testigos de que hemos orado constantemente por ellos. Y nos da mucho gusto tenerles en nuestro medio en esta ocasión. Pero no solamente ellos, sino también nosotros que nos visitan. Y el resto de gente que está en nuestra mañana en esta iglesia. Padre, yo quiero pedirte con todo el corazón que esto sea, Señor, la fórmula de toda la vida en nuestra iglesia. Que las almas vengan a Jesucristo. No pretendemos llenar la iglesia. Ya lo hemos hecho repetidas veces. Ya no cabemos en un solo culto. Ya no somos suficientes los espacios para albergar a tanta gente que, gracias dadas a ti y al avivamiento que vive tu iglesia, lo experimentamos día a día. Pero se trata de que otros vengan a Jesucristo, aunque no se congreguen con nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta y nadie le inoportuna. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, y dígale de esta forma sin que nadie le escuche: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por haberme traído a este lugar. Y ahora, Señor, quiero pedirte con todas las fuerzas de mi corazón que tú, Señor, inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto, Señor, con todas las fuerzas de mi alma, en el nombre de Jesucristo. Todo el mundo ora, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, mientras nadie le molesta, nadie le inoportuna. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de recibir a Jesucristo en su corazón, aunque usted nunca más vuelva a esta congregación. Ahí donde está, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, que levante su mano. Mientras toda la iglesia ora, alguien, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vamos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.